Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, al otro lado del receptor a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy pensaremos sobre los eventos futuros, el arrebatamiento y la posibilidad de enfermarse en la Jerusalén celestial.
También vamos a contestar, Miguel, dos preguntas relacionadas con las relaciones interpersonales, una sobre el perdón y la otra sobre el matrimonio.
Prepárense entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Uno de los objetivos de nuestra misión es el de despertar a la Iglesia de Cristo frente al inminente regreso del Señor. Por lo tanto, este tema se repite en nuestros programas y publicaciones. No nos sorprende entonces que esta amiga nos pregunte, ¿por qué siempre dice usted que el arrebatamiento sucederá pronto? ¿Cómo pueden saberlo?
¿Por qué Israel está aquí? Ni los terremotos, ni las hambres, ni las guerras, ni los rumores de guerra, ni las pestes ni las inundaciones son los verdaderos indicios del pronto arrebatamiento. La única señal de los tiempos postreros que indica en esta dirección es Israel. Si Dios está restaurando a Israel en nuestros días, esto implica que debe estar por terminar el tiempo en el cual reúne a su iglesia. El hecho de que Israel está visiblemente restablecida en nuestros días es un continuo llamado que nos dice el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo está a la puerta. Bienaventurado el que presta atención a las señales del tiempo y especialmente a Israel, la verdadera señal del tiempo, pues Jesús viene muy pronto.
Como ya hemos dicho en más de una oportunidad, nuestro deseo es ayudar a todos los creyentes sin importar su nivel educativo ni su edad. Es por eso que con mucha alegría nos disponemos a contestar esta consulta de un niño que hace poco se convirtió al Señor. Con suma sencillez y en forma directa, como acostumbran a hablar los niños, nos pregunta, a veces soy muy desobediente a mi mamá. ¿Creen que Jesús me perdone?
Sí. El Salvador te perdona si tú le pides perdón a él y a tu madre. Leemos esto en su palabra en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ahora en más tienes que evitar llegar al punto de desobedecer a tu madre. Antes bien, haz esto. Cuando te das cuenta que estás a punto de desobedecer, este es el momento crítico. Es cuando el maligno quiere que lo escuches a él en vez del Salvador. Entonces, haz muy rápidamente y de todo corazón una pequeña oración al Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que pasará? Él te dará la fuerza entonces para que puedas ser obediente. Esto se llama la batalla de la fe, y ahora ya puedes ejercitarte en ella. Y luego también experimentarás el gozo que te da vencer en esta lucha al no haber hecho nada malo.
La Biblia es el faro para nuestra vida, mostrándonos el camino hacia una vida plena, llena de propósito y para la gloria de Dios. Es por eso que debemos buscar conocer lo que nos dice para las distintas situaciones que debemos vivir, como nos pregunta esta hermana. Quisiera saber más acerca de la perspectiva bíblica sobre el matrimonio. Especialmente me interesa que me contesten la siguiente pregunta. Desde el punto de vista bíblico, ¿debe casarse un cristiano con una cristiana?
Para que no haya malos entendidos, debemos saber claramente qué es ser cristiano, pues no todos los que se dicen cristianos lo son verdaderamente. Una persona que lleva este nombre con razón ha reconocido que es pecador por naturaleza y que no puede sostenerse en pie ante el Dios santo y justo. Por eso ha aceptado el ofrecimiento del amor de Dios, del cual dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano ha llegado a ser un hijo de Dios por la sangre de Jesucristo derramada para reconciliación. El creyente experimentó que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso tiene la seguridad de ser hijo de Dios, pues ha nacido de nuevo para una esperanza viva. Por eso, un cristiano es una persona con una alta vocación y una meta celestial. Decir esto no es de ninguna manera orgullo espiritual, sino ser bíblicamente realista. El hombre no renacido, en cambio, está muerto en sus delitos y pecados. Su pensamiento y acción están forzosa y completamente encaminados hacia lo terrenal, pues no tiene ninguna perspectiva eterna. Algunos viven sobre el lema, «Comamos y bebamos, pues mañana moriremos». Otros tienen los así llamados altos ideales y viven una vida desde el punto de vista humano moralmente respetable. Entre estos dos extremos se encuentra todo el espectro de las más distintas filosofías de vida. Pero todos tienen una cosa en común. Están espiritualmente muertos por el pecado. Este contraste entre espiritualmente vivo y espiritualmente muerto hace imposible un matrimonio armonioso. Por eso la Biblia nos advierte con mucha insistencia en 2 Corintios 6:14, «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas». Esta no es una orden fría y dura, sino un mandamiento que proviene del amor de Dios hacia sus hijos. Primero, quiere guardar los que ha comprado por muy alto precio del peligro de contagio del mundo y del pecado. También quiere guardar a sus hijos de muchas y diversas aflicciones y miserias que inevitablemente vendrían al compartir el yugo de esta manera cuando uno tira hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres se han arrepentido tardía y amargamente de haber pasado por alto este mandamiento del Señor? De paso quisiera también mencionar esto. Tampoco tiene que entrar ciegamente un matrimonio porque el hombre sea creyente, sino que debe examinar con oración si es el cónyuge correcto para usted.
El futuro despierta nuestra curiosidad. Y en las profecías bíblicas encontramos algunas indicaciones que echan luz sobre este camino que se extiende delante de nosotros. Preocupado por el futuro, este amigo nos escribe. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 dice, «Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Realmente habrá todavía enfermedades en la nueva tierra?»
En nuestro libro El Apocalipsis de Jesucristo, una exposición para nuestra época en el tomo 4, escrito por Win Malgo, contestamos esta pregunta en la página 117 y siguientes. Para comprender mejor, es importante que tengamos presente el texto completo de Apocalipsis 22, 1 y 2, donde leemos, «Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto». Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Entre otras cosas, Win Malgo escribe al respecto. Con gran asombro volvemos a encontrar el árbol de la vida al final de la Biblia, el árbol cuyo acceso fue prohibido a los seres humanos caídos en pecado en las primeras páginas de la Biblia, como está registrado en Génesis 3, 22 y 24. Y dijo Jehová Dios, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y beba para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La meta original de Dios de que los seres humanos vivieran eternamente por el árbol de la vida fue saboteada por Satanás y el pecado, cuando el hombre, pese a la prohibición de Dios, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora, en la Nueva Jerusalén, este árbol crece otra vez y los hombres pueden comer abundantemente de su fruto y vivir eternamente. En la cruz del Gólgota, el árbol de la vida fue plantado nuevamente cuando Jesús se sacrificó en él. Por el Espíritu Eterno derramó su vida a través de su preciosa sangre. Y en la última página de la Sagrada Escritura tenemos el maravilloso resultado. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Este mismo hecho lo encontramos también en Ezequiel 47:7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. En el versículo 12 del mismo capítulo, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. No es necesario que estemos asombrados por el hecho de que en un lado se mencione el singular y en otro una pluralidad. Es como en Gálatas 5:22, donde se habla del fruto del Espíritu, y después son enumerados 9 frutos. El fruto singular del Espíritu es, y luego sigue la enumeración de los 9 frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O así como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, los cuales, sin embargo, forman un solo cuerpo. El árbol de la vida es un árbol especial. Lo original en lo tocante a la visión de Juan del árbol de la vida se manifiesta sobre todo en el beneficio que traen los árboles de la vida. Mientras Génesis 3:3 menciona los frutos, Apocalipsis 2:7 promete a los vencedores que podrán comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Aquí, como también en Ezequiel 47:12, se alude a las hojas del árbol para salud de las naciones. Habrá quienes se preguntan, ¿cómo es esto posible? Si las hojas deben servir para medicina o salud de las naciones, ¿esto no presupone enfermedad? Al contrario, porque tal como Juan niega enfáticamente todo lo negativo en el nuevo cielo y sobre la nueva tierra diciendo en Apocalipsis 21:4, que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Así también describe en este pasaje en qué manera se excluirán la enfermedad y la muerte eternamente, por el fruto de los árboles de vida, es decir, la vida eterna, por las hojas de los mismos, lo que es lo mismo que decir ninguna enfermedad. El fruto sirve, pues, para la alimentación de la vida eterna, lo que correspondería a Génesis 3:22, y las hojas para la salud eterna y cada vez más perfecta.
Qué buen programa el que tuvimos hoy. Espero que no le queden dudas acerca de lo inminente del arrebatamiento o del rol que jugará el árbol de la vida en la eternidad futura.
También espero que todos recordemos la necesidad de pedir perdón y recurrir a la oración para enfrentar la tentación. Y no nos olvidemos que la decisión con quien nos casaremos es una de las más importantes que tomaremos en esta vida, y el Señor es muy claro en los límites que nos pone. Límites que surgen de su amor por nosotros.
Agradecemos al Señor Jesús por todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.